Revista de la Universidad de México, número 915, Nueva Época. Paz.
Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más del suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México, un espacio en el que desdoblamos los temas de nuestras páginas y los convertimos en pláticas pequeñas, y el día de hoy, inevitablemente dolorosas. En este número hablamos de paz. En su texto, que abre el dossier de la revista, Lina Meruane invita a Susan Sontag para preguntarse sobre Palestina. ¿Qué se quiere decir con paz? ¿Queremos decir ausencia de conflicto? ¿Queremos decir olvido? ¿Queremos decir perdón? ¿O queremos decir un enorme cansancio, un agotamiento, un vaciamiento del rencor? Sontag responde ahí mismo y dice que para la mayoría de las personas la paz está asociada con victorias y derrotas, o sea, con guerra. En estos tiempos, pareciera que no atisbamos ninguna paz, ni siquiera esta. Estamos en guerra, de un modo tan hondo y horroroso que nos cuesta hasta preguntar. Para acompañarme en esta búsqueda de preguntas, he invitado a Lidiet Carreón, quien es periodista y escritora independiente. Lidiet ha publicado reportajes en pie de página, así como en la sección de investigaciones especiales del Universal, Gato Pardo, Milenio, Día 7, Replicante, Newsweek, entre otros. Es autora de Fosa de Agua y coautora de un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México. El tema, querida Lidiet, es que a miles de kilómetros de distancia de donde estamos tú y yo, se desenvuelve una guerra de tales proporciones que ya ostenta el título de genocidio, recientemente pronunciado por la Amnistía Internacional. Como generación, esta guerra nos increpa y nos atribula de una manera sin precedentes. Entonces voy a comenzar preguntándote, Lidiet, quizás, no sé, tú sí tienes o sí sabes qué podríamos preguntarnos, qué es lo que te preguntas tú en estas circunstancias.
Muchas gracias por la invitación. ¿Qué me pregunto yo? Si podemos hablar de que se trata de una guerra o realmente no es una guerra. Una cosa que me preguntó, ¿en qué momento podemos usar la palabra genocidio? En este más de un año, pues 13, 14 meses ya de ver escenas tan terriblemente graves y violentas contra población civil, ¿cómo sostener de alguna manera, no sé si la palabra sea ecuanimidad, pero tratar de entender el proceso para poder ayudar a desactivar, sin que esto se vuelva un péndulo que genere más violencia tanto en el futuro, sobre todo esta pérdida de vida, este sufrimiento de civiles, de niños, de infancias, que han sido como los más afectados, afectadas en este proceso, de personas civiles en la zona, y de qué manera. Algo que me pregunto es, ¿podemos aplicar lo que nos enseñaron desde México, desde el sureste, la idea de una paz con justicia y dignidad? O sea, no solo una paz como ausencia de violencia, sino que tenga justicia y dignidad, en donde se pueda escuchar también lo que tienen que decir las personas que han sido sometidas a estos contextos de violencia tan grande, en donde la mayoría de las veces las personas que van a la guerra, las que mueren en la guerra, las que son asesinadas, en este caso civiles, pues son las que menos se benefician de estos conflictos armados. ¿A quién le conviene un genocidio en este momento histórico? Son cosas que me pregunto. ¿Qué consecuencias tiene en términos del andamiaje internacional de derechos humanos? No lo digo yo, lo han dicho distintos analistas, pues frente a esta violación sistemática del derecho internacional, que esta parte es importante porque la mayoría de la gente cree que, bueno, pues están en guerra, entonces se vale todo. No, o sea, hay reglas internacionales para conflictos armados y estas reglas han sido violadas una y otra vez. ¿Qué consecuencias va a tener para los futuros conflictos, ¿no? ¿Qué estamos construyendo en términos de andamiaje internacional, de correlación de fuerzas y de idea de la paz?
Tú eres una reportera que ha trabajado mucho el campo de derechos humanos y pues te toca verlo también desde ese lugar, ¿no? Y seguirlo, alguien que está al tanto, al día de lo que va sucediendo. ¿Qué significa hoy en día para ti atestiguarlo? Ver pues todo lo que se desenvuelve.
Nunca me imaginé atestiguar algo así. O sea, no es desde la ingenuidad de, cuando digo no imaginé ver esto, sino por estas violencias que son terribles y que están no solo en México, sino en América Latina y también en África y también cuando los migrantes en el Mediterráneo cruzan el mar, de alguna manera son terribles, pero hay como un principio y un fin de los momentos, no sé si me explico. A mí lo que me sorprende mucho es esta idea de que haya bombardeos constantes a población civil, o sea, que 2 millones de personas hayan sido sujetas a bombardeo, a desplazamiento forzado, es que justo al ver, por ejemplo, las consecuencias que tienen los pueblos indígenas, por ejemplo, en México, los pueblos originarios, cuando han sido sujetos a desplazamiento forzado, pienso, por ejemplo, en Chiapas, que han sido pueblos, ¿no?, de 2.000 personas sujetos a desplazamiento forzado, o los pueblos en Guerrero o en Oaxaca por el crimen organizado. Y ves toda la pobreza y la miseria que viene con ello, ¿no? O sea, de que pierden todo su proyecto de vida y son 2.000 personas, ¿no? Pero estas 2.000 personas llegan a un lugar y están en unas condiciones terribles, pero al menos ya no están ahí. En cambio, aquí hay 2 millones de personas que son desplazadas, ¿no? Que llevan un año siendo desplazadas, pero que llegan a un lugar en donde también van a ser bombardeadas, sin escuela. O sea, por ejemplo, un año y fracción sin escuela para 1 millón de niños, me parece. Claro, podemos decir, es que hay más niños en el mundo sin escuela, sí, ¿no? Pero que haya sido de un tajo, ¿no? Yo he tratado de denunciar porque sí me parece muy grave y porque yo no sé si destruyó el andamiaje internacional o desnudó lo destruido que estaba el andamiaje internacional, no me queda claro, o las dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, desnuda lo mal que estaba y destruyó lo poco que había, los esfuerzos que ha hecho muchísimas personas tratando de hacer un mundo un poco más, donde haya un poco más de certezas, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Pero la gente no lo entiende, entonces como que trato de explicar como lo grave o sea, lo grave que estamos viendo, más siendo, por ejemplo, una potencia armamentística Israel, ¿no? O sea, contra una población que son civiles en su inmensa mayoría, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero es que la violencia del 7 de octubre, y es real, fue un crimen de lesa humanidad, o sea, no se puede negar. Pero ¿cuántos crímenes hacen un crimen, ¿no? Y regresamos a una cosa básica del derecho. O sea, por algo se supone que el Estado, el Poder Judicial, es quien juzga, es quien impone penas, justo porque, claro, si nosotros somos sujetos a una violencia y si nosotros tomamos la justicia por nuestra propia mano, pues claro que podemos cometer más crímenes. Entonces, vaya, a mí me sorprende por un lado lo poco que se entiende como la gravedad del asunto. ¿Y qué nos depara en el futuro estando en un momento mundial tan, tan frágil? Por un lado, la crisis climática que va a estresar muchísimo cualquier tipo de relaciones, cualquier tipo de país, más la emergencia de China, por un lado, los problemas en Estados Unidos. O sea, hay tantas cosas moviéndose y el derecho internacional destruido. Y ya no se diga el futuro del pueblo palestino, ¿no? O sea, que llevamos un año discutiendo si es o no es, les cortan la comida, el acceso médico. Yo estoy azorada, esa es la palabra. Sí, desde la experiencia de muchos años de cubrir violencia en México, ¿no?
Sí, y también ahí justo vemos el desvinculamiento de esferas, ¿no? En relación a, pues, a las personas que estamos en este mundo azoradas y que nos preguntamos no solamente qué pensar, en dónde posicionarnos, también profundamente qué hacer que no sea, que no caiga en el juego, digamos, que ahora es parte de todo esto, de las redes, ¿no? Que son las que, pues, nos bombardean con imágenes que no podemos absorber y con posicionamientos tajantes y violencias de uno y de otro lado. Entonces estamos preguntándonos las personas por dónde, ¿no? En el medio, en algunos sectores, pues se ha hablado de los boicots académicos mucho recientemente. También hace poco había un gran llamado al boicot a las instituciones culturales y ese fue un llamado internacional muy grande. Siempre van a estar ahí en un fondo chistoso los boicots comerciales como potencialidad. La gente hace marchas, demostraciones, los compañeros van a lecturas de poesía, conciertos, en la calle encontramos pintas. Y sin embargo, parece que nada, nada de esto, pues, desde esta latitud, puede realmente impactar o detener esta locura. ¿Qué cabe? Tú avizoras algo que quepa hacer como sujetos, como población, como sociedad civil, como gente que quiere Conservar el alma.
Es desgastante, brutalmente desgastante entrar en redes sociales. En muchos lugares es peligroso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades han frenado algunos diplomas de graduación para estudiantes que han participado en las movilizaciones. Sin embargo, es un poco como durante la también llamada Guerra de Vietnam, que también fue una invasión, ¿no? Que también había pues una correlación de fuerzas muy desigual. Sí tuvo un peso. Sí, influyó, no del todo, obviamente, la resistencia que los estudiantes en Estados Unidos hicieron en aquel momento de llamado a la paz, ¿no? O sea, sí, no somos tan impotentes. Los boicots académicos y culturales fueron importantes, por ejemplo, ¿no? Se ha mencionado mucho en los procesos para que se acabara el apartheid en Sudáfrica. No es lo único, pues, ¿no? También tiene que ver con estas otras correlaciones de fuerza. Los boicots comerciales, el problema es que nos cuesta mucho trabajo, porque, y creo que aquí una cosa que es interesante es que de alguna manera, si se puede decir que hay algo positivo, entre comillas, porque pues es a costa de la vida y del sufrimiento de muchas personas, que nos ha obligado a meditar acerca del entramado económico que está en el que está nuestro mundo humano. Hay estos emporios económicos que al menos no frenan en muchas ocasiones o que no dejan de seguir haciendo negocios con grupos o con un Estado que en un momento dado está cometiendo un genocidio. Y aquí, bueno, quiero agregar algo muy importante, es que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, pero podría ser cualquier Estado. Y por eso es importante, era tan importante apuntalar el derecho internacional humanitario. El problema que aquí también vemos es que el derecho internacional humanitario no está bien apuntalado, tiene falencias graves de origen, surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial y da una serie de candados a países que no deberían tener esos candados. O sea, hay una serie de cosas. Y sí, hay intereses económicos. Y los intereses económicos nunca se van a detener. O sea, solo por buena voluntad. Entonces, yo sí creo que hay cosas que podemos hacer. El problema es que, como por un lado, hay mucha gente que no entiende la gravedad del asunto. Necesitamos apuntalar el derecho internacional humanitario y sí necesitamos informarnos qué estamos consumiendo. Sí ha habido pérdidas importantes, sí ha habido pequeñas victorias que nos ha costado mucho a la población del mundo, en México, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En algunos países más que en otros, por supuesto, que también tiene que ver con alianzas. Una cosa que siempre funciona es organizarnos. O sea, necesitamos organizarnos, ¿no? Pues sí, emocionalmente ha sido brutal para mucha gente, ¿no? Me decía una persona muy querida para mí, dice, no, yo ya no veo las noticias por salud mental, ¿no? Y yo de repente pensaba, pero es que no sé si la salud mental sea realmente seguir muy feliz de la vida cuando estamos viendo esto de manera impotente, o a la salud mental es pues sentirnos así. O sea, creo que es parte de, ¿no? Pero sí tenemos que prevenir que se cometan actos de los cuales nos podemos arrepentir como sociedad y como individuos, y enfocar nuestras baterías a un establecimiento de la paz con justicia y dignidad, como nos han enseñado justo no nuestros, porque es de los pueblos originarios de nuestro territorio, ¿no? En fin, y seguir discutiendo esto sin insultar, sin está todo muy crispado. Hay un discurso que para mí me parece muy grave, que es señalar que se está cometiendo un genocidio, sea calificado de antisemita, no es así, ¿no? O sea, ningún pueblo tiene por qué ser sujeto a un genocidio, ningún. Y tenemos que detenerlo nosotros, los seres humanos que nos importa, o sea, la sociedad civil de los distintos países, porque hemos visto que, por lo menos actualmente, no van a ser los gobiernos de ningún país.
Te agradezco mucho estas reflexiones, Lidia. Y pues yo quiero invitar a nuestros escuchas justamente para acercarse a esto, pero acercarse de una manera poderosa, con el corazón. Pues la revista tiene una selección de poetas justamente de Palestina. Publicamos a Natalie Handal, a Manal Mikdad, a Tawif Suyad y a Ima Abunada, quien murió en este año de guerra. Desde luego, pueden adquirir el ejemplar impreso en las librerías independientes de la UNAM y de Educal. También puede dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que siempre pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, y a Hania Luna en la operación técnica de hoy. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.